Pues sí, a estas horas de la mañana lo que vamos a hacer es comunicarnos con Malta, porque es precisamente donde se encuentra ahora mismo una delegación del Gobierno Vasco, concretamente, pues una delegación del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, que está dirigido por la consejera Nerea Melgosa. Nerea, ¿qué tal, Egunon?
Egunon.
Bueno, Nerea, porque, a ver, primero vamos a sentar las bases de lo que ahora mismo está haciendo una delegación de Euskadi, una delegación allí, pero ¿cuáles son los objetivos concretos que se persigue con la participación en este European Social Service?
Bueno, primero el posicionamiento de Euskadi en políticas sociales, yo creo que sobre todo las políticas del bienestar. Creo que Euskadi ya lleva mucho tiempo trabajando en la innovación, en la evaluación y sobre todo en la prevención en políticas y como decía anteriormente, de bienestar. Y yo creo que también el posicionamiento también de agenda política también europea es importante. Primero un poco para reclamar también la posición de las regiones en lo que es la planificación europea, tanto en fondos como las políticas, bueno, porque al final los retos comunes de Europa los tenemos todas las regiones. Y por otra parte también para, bueno, pues para mostrar y enseñar lo que Euskadi hace desde los diferentes niveles, ¿no?, de actuación. Al final lo que hacemos es preocuparnos por nuestros ciudadanos y ciudadanas para que tengan el bienestar mayor.
Sí, precisamente, ¿en qué medida el modelo vasco de servicios sociales puede servir también de referencia a otros territorios europeos?
Bueno, yo creo que hemos sido siempre ya de referencia, ¿no? Desde el primer momento, antes de la ley ya de propio de los servicios sociales de 2008. Primero, pues porque ponemos a las personas en el centro. Creo que siempre hemos tenido ese enfoque preventivo y comunitario de los modelos también de servicios sociales, tanto desde los servicios sociales de base, pasando por los forales y por gobierno. Creo que el tema de la multinivel y la multigobernanza que tenemos también de coordinación entre diferentes instituciones, también yo creo que es algo bueno que les interesa también a Europa, pues también por la diferencia de la región, países y estados. Y por otra parte también yo creo que el tema de la evaluación, ¿no?, y con el tema de la prevención y los indicadores. Al final ahora también todas las políticas públicas se tienen que evaluar con unos indicadores determinados que sean, bueno, pues que están llegando el impacto real de las políticas que se realizan, tanto políticas sociales como otro tipo de políticas. Y creo que eso también es importante. En Euskadi hemos hecho hasta ahora diferentes evaluaciones, sobre todo viendo qué es lo que estábamos dando, y ahora nos toca ver si esas evaluaciones y lo que estamos dando, los recursos que estamos trabajando con las personas, eso tiene un impacto real en su vida cotidiana.
Sí, precisamente, ¿qué significa en la práctica, por ejemplo, eso, una atención verdaderamente centrada en la persona?
Vale, pues yo te pongo un ejemplo. Tú imagínate que tu ama que necesita, pues bueno, pues una determinada persona, pues para poder cuidarle unas determinadas horas, ¿no? Pues eso, que no tengo, o sea, que no sea que haya una ordenanza de servicio de domicilio que te diga tales horas, sino que vayamos a lo que esa persona necesita, ¿no? Si necesita esas 4 horas de una persona que tenga limpieza o que le pueda ayudar a bajar las escaleras, eso es, ¿no? Que se hagan los servicios en función de las necesidades de las personas y no las personas en función de las necesidades de los servicios.
Bueno, está claro, a ver, que el bienestar, y usted lo suele decir muchas ocasiones, está más allá de las prestaciones, ¿no? Esta es la traducción que se podría hacer de nuestras políticas públicas.
Bueno, nosotros creemos que el bienestar es estar y vivir bien, ¿no? Yo creo que ahí el bienestar siempre es desde el punto de vista tanto comunitario, pero sobre todo es que las personas tengan ese principio de autonomía, esa vida plena en el cual puedan ejercer sus derechos y sus obligaciones como cualquier otro ciudadano. Y eso tenemos que tener políticas de bienestar. Las personas tienen que estar bien para poder sentirse bien y para poder actuar también desde el punto de vista democrático y de petición a la sociedad y dar ellos también a la sociedad desde el punto de vista comunitario.
¿Y cómo se puede, seguro, garantizar, por ejemplo, que la calidad no dependa de la capacidad del ciudadano, pues yo qué sé, para, podríamos decir, navegar por el sistema, ¿no? Navegar en el sistema.
Bueno, yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho entre todos y todas y ser bastante responsables también muchas veces, incluso en contra de algunos discursos, ¿no?, que nos hablan de que no hay que pagar impuestos, de que la fiscalidad tiene que ser de una manera u otra, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es que todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi sepan a dónde van sus impuestos. Yo creo que hay una figura clave que es el concierto económico, que nos da esa singularidad y esa identidad al país. Bueno, que con ese tema de los impuestos y el tema del concierto, que podamos pensar que las personas tienen esa bolsa pues para poder también trabajar y poder pedir esos recursos y esas prestaciones. Pero quiere decir también, bueno, que haya que haber sea equitativo, ¿no?, que también haya personas a las cuales haya que ayudar más, pues también porque tienen menos.
Bueno, y habrá una cuestión fundamental, ¿no?, que aquí cuando hablamos de bienestar no estamos hablando solamente de un foco, estamos hablando realmente de una política transversal, ¿no?, coordinar, por ejemplo, los servicios sociales, pero también servicios de salud, etcétera, de empleo o de vivienda, por ejemplo, ¿no?, que es una de las preocupaciones
Sí.
de la ciudadanía vasca ahora mismo.
Sí, bueno, nosotros ya sabes que muchas veces lo que reclamamos es también la posición de las políticas sociales en el conjunto de las políticas del bienestar, porque es verdad que yo creo que muchas veces incluso hay que poner orden, ¿no? Yo creo que con la modificación también en este momento de la Ley de Servicios Sociales, en el cual se va a ver la importancia del Sistema Vasco de Servicios Sociales, creo que también es importante esas zonas bisagras, como tú dices, definirlas, ¿no? Tanto el socioeducativo como el socioeducacional, como el socioeducacional, que es el tema de la vivienda. No puede caer todo el peso específico de determinadas políticas en el tema social, ¿no? Yo creo que ahí, cuando hablamos de exclusión residencial grave, hablamos de residencial, por lo cual yo creo que es más también un tema de política de la vivienda más que un tema de políticas propias de los ayuntamientos. Yo creo que ahí hay que para poner orden y sobre todo para que se pueda empoderar también los servicios sociales de base y podamos trabajar mucho más en lo comunitario y no solamente en prestaciones, que creo que es lo más importante, volver a los espacios comunitarios y de relaciones de apoyo y de cuidados.
Ayer me consta que participó el viceconsejero, ¿no? En una de las
Sí,
ponencias.
sí, sí.
Cuando se presenta, por ejemplo, las políticas sociales, y así el gobierno vasco lo destaca, ¿cómo se mide ese éxito, por ejemplo, de esa política social, más allá de lo que puedan ser cifras de usuarios o de las prestaciones que se otorgan?
Bueno, primero yo creo que con la satisfacción de las personas usuarias, yo creo que muchas veces hay muchas encuestas ya, yo creo que con muchos de los servicios que se hacen tanto de las diputaciones como de los propios ayuntamientos o del gobierno, bueno, nos toca la competencia es de Betión, ¿no? En esas hablamos de la satisfacción, ¿no? Yo creo que tanto los usuarios como las familias están muy tranquilos con servicios como Betión o otro tipo de servicios. Eso es importante. Yo creo que la participación también de los usuarios y usuarias ahora en este momento, cuando se empiezan a ver ese cambio de las políticas, es primordial. Y entonces, bueno, hay que escucharles, hay que valorarles, hay que evaluar. Pero sobre todo yo creo que hay la satisfacción es escucharles a ellos y que estén contentos y ver que realmente su inversión, tanto con el pago de impuestos o con el pago de con los copagos, bueno, pues que son reales y que al final satisfacen sus necesidades.
Sí, bueno, ha mencionado un servicio del que hemos hablado en algunas ocasiones, ¿no? Ese servicio de teleasistencia avanzada, ¿no? Que es una de las apuestas fundamentales, porque eso al final sí que es verdad que proporciona seguridad a los usuarios, ¿no? Y casi casi se puede decir que hay una diferenciación con respecto a otros modelos tradicionales, ¿no? Con respecto a eso, sobre todo por la atención o el seguimiento, ¿no?
Sí, nosotros con Betión sí que queremos trabajar desde el punto de vista del modelo de cuidados y de apoyo a las personas, así como a las propias familias, porque acuérdate que Betión también va a tener una app para los cuidadores, ¿no? De las personas que, bueno, que son los usuarios del propio Betión, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos ahí es con la tecnología predictiva trabajar en esa predicción, en esa prevención, perdón, en esa prevención de caídas, en esa prevención también de, bueno, de diferencias de pérdidas de memoria, del tema de, bueno, de malestares, ¿no? Entonces, vemos que eso se puede hacer con la tecnología predictiva, se han hecho diferentes pruebas y, bueno, y es hora que también lo pueda tener Betión y las personas usuarias de Betión.
Bueno, lo que está claro, Selburo, es que, claro, tenemos una sociedad que va envejeciendo cada vez más. Bueno, afortunadamente, vamos a decir, ¿no? Porque la alternativa es peor. Pero bueno, digamos que el envejecimiento es uno de los grandes retos, no solamente para Euskadi. Me imagino que será uno de los retos europeos y eso estará sobre la mesa ahí en Malta.
Eso es, sí, la longevidad de las sociedades europeas como sociedades modernas que somos, pues es verdad que es un reto, yo creo que para todos y para todas. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer, ya tenemos una estrategia con las personas mayores en Euskadi, también tenemos otras líneas de actuación, yo creo que de salud, también de deporte, yo creo que hay unas estrategias muy claras para que la longevidad sea real, ¿no? Esa palabra, longevidad no es un tema de envejecimiento, sino que es vivir bien y vivir el mejor tiempo posible de tu vida, que lo tengas con mayor contacto a la dignidad posible también con tu entorno y con tu familia y contigo mismo, la
Claro,
vida plena.
pero eso lleva emparejados también otros retos, ¿no? Porque ahí tenemos que hacer estrategias particulares para funcionar mejor, por ejemplo, contra la soledad no deseada, ¿no? Hay cada vez gente pues que se va quedando más aislada, ¿no? Por la edad o por lo que fuere, por las circunstancias de la vida.
Sí, cuando nosotros, como comentabas anteriormente, cuando hablamos de la atención centrada en cada persona o cuando hablamos de la soledad no deseada, al final lo que estamos haciendo son diagnósticos de cada una de las personas con unos planes de intervención adecuados a ellas. Bueno, yo creo que cuando trabajamos en eso y vemos que tiene una falta de relaciones o una falta de habilidades, bueno, también se trabaja ahí en el tema comunitario, a través, bueno, pues si es una persona mayor, pues a través de los centros de mayores que puedan tener o a través de incluso de voluntariado, ¿no? Con diferentes, yo creo que entidades, yo creo que Euskadi también tiene mucho valor todo el tema de las entidades que hay, con el tema de los voluntariados y demás, aparte, bueno, de toda la prevención que existe en los servicios sociales de base y en la foralidad y en el entorno rural. Creo que lo que hay que hacer es escuchar a la persona, ver la integridad de esa persona, de lo que necesita, de cuáles son los recursos que también dispone esa persona, de la comunidad que le puede ofrecer esa persona y esa persona a la comunidad, y muy importante también la familia, ¿no? Que el entorno familiar, al final, es el primer grupo de vínculo y de apoyo, es también que se pueda reforzar para que esa persona también se sienta querida, apoyada y sobre todo yo creo que bueno, pues desde el punto de vista también como sujeto, ¿no?, activo de participación política en este país.
Claro, ha mencionado también el medio rural. ¿Hay diferencias a la forma de tratar precisamente de que esos servicios vayan aplicados bien al entorno urbano o al entorno rural?
Nosotros en el primer momento de la legislatura dijimos que había que hacer una diferenciación incluso positiva, discriminación positiva hacia la ruralidad. Euskadi no es solamente las capitales, no es solamente las ciudades, sino que también tenemos un entorno rural, ¿no? El que muchas veces nos aprovechamos para comer, por el tema de las cosechas que tenemos, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es buscar esas soluciones. Como te decía anteriormente, Betión sí tiene y trabaja mucho en la zona rural a través de los servicios sociales de base de las comunidades. Y bueno, también hemos trabajado con el tema de la emancipación de la juventud. Si te acuerdas también, hemos hecho un estudio hace poco, un diagnóstico de emancipación juvenil, ¿no? De cómo también se veían ellos en las zonas rurales viviendo, ¿no? Y que encima te dicen que quieren quedarse a vivir donde realmente están sus padres y su entorno más cercano. Entonces, bueno, lo que tenemos que trabajar es en incrementar todavía más posibilidades de tener más proyectos pilotos en las zonas rurales. La Diputación Foral de Álava tiene también un proyecto, el tema de las farmacias amigables de la zona rural, para que las personas mayores tengan la farmacia en su casa y así, bueno, pues estén más tranquilos, y de los servicios también comunitarios que existen, ¿no? Yo creo que es importante con los ecosistemas locales de cuidados. Ahí también estamos trabajando, hemos trabajado a través de una ayuda COPCEFA con un translator que se llama así el programa, bueno, en el tema de los índices de la fragilidad, ver un poco que esas personas mayores, cuáles son los índices de fragilidad y comprobar qué es lo que necesitan en todo momento.
Bueno, me imagino que a Malta no solamente hemos ido a exponer lo nuestro, también hemos ido a aprender, ¿no?, de lo que hacen otros. ¿Algunas conclusiones se están extrayendo ya?
Sí. Hemos estado hablando con otras personas, con otros países, bueno, pues porque al final también es interesante conocer, ¿no?, las diferentes, cómo han dado solución a diferentes retos, como tú bien decías, al final el reto de la soledad no deseada, al final el reto de la longevidad de esas sociedades, el reto de la migración, el tema de la protección infantil. Bueno, pues hay diferentes temas que, bueno, que tristemente o no, los compartimos entre las diferentes regiones de Europa.
Bueno, y luego el reto que tenemos es que el año que viene esta conferencia se va a celebrar en Euskadi.
Sí, eso es primicia, sí. Pues se va a celebrar en la capital de Euskadi, en Vitoria-Gasteiz, y bueno, estamos a la altura o un poco más. Estamos aquí mirando lo que vamos a mejorar, que te puedo asegurar que será mucho.
Bueno, ¿qué mensaje le gustaría trasladar ya a la ciudadanía vasca que nos escucha ahora mismo tras participar en este foro europeo?
Bueno, pues que yo creo que se sienta segura, porque estamos defendiendo los intereses de los vascos y las vascas, y sobre todo pidiendo desde el punto de vista también político que Euskadi tenga mayor voz en la planificación y actuación de las políticas sociales en Europa.
Que esa es otra, ¿verdad? De eso ya hablaremos más despacio. Pues Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, gracias por compartir este ratito con nosotros.
Vale, eskerrik asko, venga, koldo, agur, agur.
Eskerrik asko, agur.